Declaración de libertad de conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos continúan en las calles reclamando alimentos, electricidad y libertad. Iniciativa Ciudadana Cuba Decide se une a campaña internacional por la inmediata excarcelación del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer. Continúa juicio contra el preso político Pedro Álvar Sánchez en La Habana en medio de declaraciones contradictorias por parte de policías que sirven de testigos. Mientras pinareños denuncian que aún no llegan las ayudas, la ONU anuncia ayuda de 42 millones de dólares para las zonas más afectadas por el huracán Ian. Estados Unidos anuncia programa migratorio que otorgaría estatus legal por 2 años a miles de venezolanos. Naciones Unidas revela que más de 4 millones de venezolanos a propósito enfrentan dificultades para acceder a alimentos, vivienda y trabajo en los países de acogida. Y Ucrania confirma este jueves que fue atacada por drones de fabricación iraní operados por fuerzas rusas.
Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión de Noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba, informa Ibet Pacheco.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12 en San Andrés Holguín salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6 de la mañana y en la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Cazuela, dieron la vuelta por todo el parque y el único que yo oía decir que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Tocando cazuela y esas cosas en la calle, pero nada, todo es pacífico, ¿no? Bueno, por toda la situación que hay allí.
Según usuarios de las redes sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas sin fluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la carnicería como parte de la canasta básica, y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio, empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona, siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil, los carros de boina negra están en una zona cerca.
Por otra parte, continúan las detenciones Jiménez y, según informó a Radio Martí, el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Masvidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y es que cientos de personas marcharon en horas de la noche del miércoles 12 de octubre pacíficamente en Velasco Holguín, pidiendo libertad y cambios para mejorar la situación del pueblo cubano. Nuestro colega Iván López recogió el testimonio desde esa localidad en el oriente de la isla, del residente de Velasco y coordinador del opositor Movimiento Cristiano Liberación, el doctor Eduardo Cardet.
Sí, hola Iván, buenas noches. Efectivamente, Velasco es un pueblo de la provincia de Holguín, en la costa norte, un pequeño pueblo que hoy, en horas tempranas de la noche, de manera masiva, sus pobladores salieron a manifestarse enérgicamente en contra del régimen, al grito unánime de libertad, libertad. Cada vez se sumaban más personas a la marcha pacífica. La protesta creció recorriendo la avenida principal, congregándose en el parque, después siguió avanzando por la avenida hasta la Casa de la Cultura, después se hizo el recorrido inverso, allí participó el pueblo masivamente, muchos jóvenes, muchas mujeres, sobre todo niños, niñas, en definitiva fue una fiesta de pueblo masiva. Nos sentimos muy, muy contentos y a la vez orgullosos de que nuestra gente ha salido a exigir, a reclamar derechos, sobre todo a reclamar libertad. El grito unánime y definitivo de libertad, libertad, libertad de cambio fue muy fuerte, alto y claro. Eso desde horas tempranas comenzó un toque de cazuela masivo en toda la localidad y ya personas comenzaron a congregarse en los diferentes barrios y después comenzaron a caminar y confluyeron en la avenida, en la calle principal de nuestro pueblecito. Cientos de personas marchamos esta noche al grito unánime e inconfundible de libertad, de reclamar los cambios que necesitamos y que es hora ya de que termine este régimen totalitario y, por supuesto, esta situación tan precaria en la que vivimos. En justa medida, nuestros hombres y mujeres están indignados, sumamente indignados ante tantas dificultades que son crecientes y a la falta de respuesta por parte del régimen a las mismas. Ya todo el mundo tiene claro que es imprescindible un cambio radical para que las cosas comiencen a mejorar y poder trazarnos nuestros propios proyectos de vida. Creo que, bueno, estamos convencidos que esa es una manera muy contundente de enviar un mensaje a todos los cubanos y al resto del mundo, que sí, hay un pueblo que está luchando, que está buscando los cambios que necesita y que sobre todo está convencido que la libertad es la solución de nuestros problemas. Libertad no como una palabra vacía, sino como el concepto claro de ser dueños de nuestras vidas y de que todos tengamos derecho y podamos decidir nuestro presente y futuro.
Y es que uno de los grandes inconvenientes en la población y malestar es la economía. La inflación en Cuba agrava mucho más los problemas de la población, como nos cuenta José Luis Ramos.
La inflación en Cuba está fuera de control en medio de una severa crisis económica, según reconocen las autoridades, dijo a Radio Martí Ángel Rodríguez Pita, consultor de emprendedores.
Hay inflación porque el propio gobierno, las medidas que dicta, son favorables para esa inflación. El gobierno eliminó los precios topados y, por otro lado, comenzó a subir los impuestos de manera descentralizada, provocando que los productores de bienes y servicios, los productores agrícolas, tuvieran que comenzar a subir escalonadamente los precios. Y eso generó un proceso inflacionario en medio de la escasez. Este es el origen de todos los males, que llega entonces a ocurrir una desescalada inflacionaria nunca antes vista.
El aumento del costo de los alimentos y otros productos genera tensión en la población cubana, que sigue sin apreciar un mejor desempeño económico del país y diariamente tiene que enfrentar peores condiciones de vida. La periodista Miriam Leiva señaló la ineficiencia económica estatal a pesar de las medidas que han tomado las autoridades.
Y lo cierto es que a pesar de todas las medidas que han hecho, que además indudablemente lo que demuestra es que traban más la situación, sencillamente en estos momentos no solo que Pinar del Río no tenga y no pueda producir, es que el resto del país no tiene producción capaz de poder suministrarle alimentos a Pinar del Río y a los lugares donde Pinar del Río antes enviaba, como La Habana. Entonces, ¿qué es lo que esto te demuestra? Sencillamente que no tiene efecto nada de lo que ellos han estado haciendo en los últimos años, sino al contrario.
Según Rodríguez Pita, esta situación produce incertidumbre y desconfianza.
Ahora mismo un pueblo que está defraudado, un pueblo que no tiene esperanza, que no encuentra cómo salir adelante. Y esto se debe a una economía sumida en un caos, una economía que no tiene una línea clara, no divisa hacia dónde puede salir a flote, y no hay una política económica por parte de las autoridades clara, definida, no hay una estrategia para resolver la actual situación económica que tiene el país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y atención que la líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, Rosa María Payá, se ha unido a la campaña internacional por la inmediata excarcelación del secretario general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García. Rosa María Payá denunció a través de su cuenta de Twitter que Ferrer García está viviendo en la prisión sin ropa, en celda de aislamiento y sin poder hablar por teléfono, y que en el minuto que tuvo de visita esta semana, rechazó los alimentos que le llevó su familia durante una breve visita en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, dejándole saber que se plantará en huelga de hambre por su libertad. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, han exigido al régimen de La Habana el respeto de los derechos de José Daniel Ferrer y su inmediata liberación. Y este jueves es el segundo día de juicio en contra del profesor Pedro Albert Sánchez y otros 11 encartados por motivos políticos en el Tribunal Municipal de 10 de octubre en El Víbora, La Habana. Mario Alfredo Albert, su hijo, y quien pudo entrar a la vista este miércoles, dijo a Radio Martí que fueron contradictorias las declaraciones de los agentes policiales que sirvieron de testigos a la fiscalía.
Concluye hoy, yo aquí estoy entrando ya ayer, una ola de mentiras ahí contradiciéndose unos a los otros, eso fue una falta de respeto. Los policías que atestiguaban, no estaban, o los abogados y eso con las preguntas lo cogieron de otras partes porque era mentira lo que estaban diciendo, ¿me entiendes? No es mi papá solo, porque son 11 más. Vamos a ver qué dictan hoy, todavía nadie atestiguado, ni nadie, de todos los que atestiguaron ahí, ninguno. En contra de mi papá. Lo vi de lejos, pero no pude hablar con él. Él se levantó y dijo que él no tenía ni idea. Que por favor, que las preguntas que le fueran a hacer a él, que fueran cortas y precisas. Se sentó y no habló más nada. Tiene puesto un abogado de oficio. Hoy continúa y debe terminar hoy.
En Pinar del Río, la ayuda no llega a las zonas devastadas por el paso del huracán Ian. Según cifras oficiales, unas 60.000 viviendas fueron destruidas en la más occidental de las provincias cubanas. Luis Guardia informa.
Los pobladores de la más occidental de las provincias cubanas comienzan sin recursos a reconstruir sus hogares, devastados tras el paso del huracán Ian.
Estoy reconstruyendo, vamos, mi propio medio ahí, a ponerle techo y madera y que hay que hacer, comprar lo que se perdió, no hay otra.
La situación es crítica. Según cifras oficiales, unas 60.000 viviendas fueron destruidas, 7.000 de ellas pérdida total. Los materiales de construcción escasean. La recuperación pudiera ser muy lenta.
Pienso yo que nos echemos 2 o 3 años aquí sin economía ninguna. Que la provincia esté lamentable. Aquí no hay nada.
La realidad no es menos preocupante en las cabeceras municipales o la capital provincial.
No tengo idea cómo decirle cómo se puede recuperar el país con esta situación que tiene el país en este momento, que económicamente no sé cómo se puede recuperar.
Prácticamente se perdió. Ahora lo que me quedó lo quiero para ver si puedo hacer la casita.
La producción tabacalera, principal fuente de trabajo agrícola de la provincia, está en veremos.
Este año en la producción de tabaco vamos a estar por el suelo, porque ¿quién va a sembrar el tabaco? Nadie puede sembrar el tabaco, muy poca gente.
¿Por qué?
Pues, si no queda una caja de tabaco sana. No hay una caja de tabaco que sea sana, todos están en el piso.
La isla comunista padece una de sus peores crisis económicas.
A partir de los donativos que han arribado al país,
el régimen castrista habla de donativos ya en camino. Los pobladores de la más occidental de las provincias cubanas esperan por ellos, mientras enfrentan su dura realidad. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
Hablando de ayudas, Naciones Unidas y sus agencias humanitarias anunciaron una ayuda de 42 millones de dólares para los afectados por el paso del huracán Ian por el occidente cubano. Desde la ONU informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, en Nueva York, el vocero de la Secretaría afirmó que luego del impacto del huracán Ian, el equipo de Naciones Unidas sobre el terreno ha lanzado un plan de acción de 42 millones de dólares para apoyar a las autoridades cubanas en sus esfuerzos para cubrir las necesidades de civiles impactados en Cuba por el huracán. Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría.
The plan is expected to benefit almost 800,000 people.
Se espera que el plan beneficie a casi 800,000 personas, que incluye 3,700,000 dólares provenientes del financiamiento del equipo de Naciones Unidas, así como $7,800,000 del Fondo Central de Respuesta de Emergencia de la ONU.
The plan supports both the immediate response efforts as well as long-term recovery needs.
El plan apoya tanto los esfuerzos de respuesta inmediata así como las necesidades de recuperación a largo plazo en sectores fuertemente impactados como lo son la vivienda, la salud, la educación, la seguridad alimentaria y el acceso a agua potable y a la electricidad. Hasta ahí la declaración del vocero de la Secretaría, Dujarric de la Rivière. El portal de Radio Televisión Martí expone que la ONU dio a conocer su plan de acción al reflejar la cifra de $42 millones para la recuperación de las zonas más afectadas por el devastador paso del huracán Ian sobre la región occidental cubana. En publicación del sitio web de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA, por sus siglas en inglés, la agencia adscrita a la ONU reflejó son $42 millones destinados a ayudar a las zonas más dañadas por el paso de Ian. De acuerdo al plan, los territorios de intervención prioritarios están en las provincias Pinar del Río, con 11 municipios muy afectados, y Artemisa, con 3 municipios muy afectados. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
A las 3:16, un vistazo a las condiciones meteorológicas. En una tarde nublada se pronostican algunos chubascos y tormentas eléctricas en Cuba que llegarán a ser numerosos en la región central, los que se van a prolongar hasta horas de la noche. Los meteorólogos pronostican para hoy temperaturas máximas de 31 a 34 grados Celsius y en la noche de 23 a 26. En cuanto a los vientos, serán variables débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales. La Casa Blanca ha presentado una estrategia de seguridad nacional que busca contener el ascenso de China. Desde Washington informa Tony Cano.
La Casa Blanca presentó este miércoles una estrategia de seguridad nacional largamente demorada que busca contener el ascenso de China, al tiempo que reitera la importancia de trabajar con los aliados para abordar los desafíos que enfrentan las naciones democráticas. El documento de 48 páginas que se retrasó por la crisis de Ucrania no incluye grandes cambios de pensamiento ni introduce nuevas doctrinas importantes para la política exterior de Biden. En cambio, destaca la opinión de la Casa Blanca de que el liderazgo de Estados Unidos es clave para superar amenazas globales como el cambio climático y el ascenso de regímenes autoritarios, destaca Reuters. Incluso después de la invasión rusa, China representa el desafío más importante para el orden mundial, afirma el documento. Estados Unidos debe ganar la carrera armamentística económica con la superpotencia si espera mantener su influencia en todo el mundo, afirma. La República Popular China alberga la atención y cada vez más la capacidad de reconfigurar el orden internacional a favor de uno que incline el campo de juego global en su beneficio, incluso cuando Estados Unidos sigue comprometido a gestionar la competencia entre nuestros países de forma responsable, dijo el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. El funcionario destacó que Estados Unidos debe gestionar la relación con China al tiempo que se enfrenta a un conjunto de retos transnacionales que afectan a la población de todo el mundo, como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, las enfermedades contagiosas, el terrorismo, la transición energética y la inflación. Sullivan se hizo eco de los comentarios de Biden de principios de semana en el sentido de que Estados Unidos está reevaluando su relación con Arabia Saudita después de que la OPEP más anunciara la semana pasada que recortaría su objetivo de producción de petróleo a pesar de las objeciones de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a propósito, Estados Unidos ha anunciado un programa migratorio para venezolanos, el cual otorga un estatus legal por 2 años a quienes lleguen en avión, pero que también contempla la expulsión inmediata de quienes crucen la frontera por México y no tengan un patrocinador en suelo estadounidense. Amplía Alejandro Marcano.
Estados Unidos anunció un programa migratorio para venezolanos. La abogada y especialista en el tema migratorio, Jenny Páez, explica la medida.
Para ser elegible, los venezolanos pues deben tener, número uno, un partidario o un sponsor, un patrocinador en los Estados Unidos que brindará apoyo financiero y de todo tipo. Esta persona va a tener que llenar unos formularios donde va a hacerse responsable por esta persona que viene, que puede ser el patrocinador, tanto una persona natural como una empresa o una persona jurídica.
La administración del presidente Joe Biden ha acordado aceptar hasta 24,000 migrantes venezolanos que lleguen por vía aérea, mientras México recibirá a los que lo hagan ilegalmente por vía terrestre, informaron ambas naciones.
Los venezolanos que no son elegibles serán aquellos que hayan sido expulsados de los Estados Unidos en los últimos 5 años o en los pasados 5 años. Que hayan cruzado sin autorización entre puestos de entrada después de la fecha de este anuncio. Por eso es importante que saber que a partir de del anuncio, pues no, los venezolanos que entren ilegal al país, pues ya no van a calificar en este programa.
Con efecto inmediato, los venezolanos que caminen o naden hacia el otro lado de la frontera serán devueltos inmediatamente a México, en virtud del llamado Título 42, que suspende el derecho consagrado en las leyes internacionales y estadounidenses a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Cualquier venezolano que entre de manera ilegal a México o Panamá después de este miércoles también será inelegible para entrar a Estados Unidos, según el acuerdo.
Los incentivos para entrar en los Estados Unidos no van a ser los mismos, ya no va a haber tanta permisividad y de hecho entonces lo que uno a priori podría pensar es que se va a desestimular dicha migración.
Las medidas son en respuesta al aumento de migrantes procedentes de Venezuela, quienes hasta agosto del presente año fiscal superaba los 150,000. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a propósito, Alejandro, miles de migrantes se encuentran hacinados en el norte de Colombia en busca de transporte hacia Panamá para continuar su camino hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Una nueva crisis social y humanitaria se presenta en la población de Necoclí, en el departamento de Antioquia, cercano a la frontera con Panamá, ante la presencia de cerca de 10,000 migrantes, en su mayoría venezolanos, que buscan llegar hasta la zona del Tapón del Darién para continuar su tránsito hacia Centro y Norteamérica. Wilfredo Menco, representante del Ministerio Público en la zona, advirtió que a las dificultades para acceder a los limitados tiquetes en las embarcaciones que viajan hacia la frontera con Panamá, se suman ahora las precarias condiciones económicas de los nuevos viajeros, a diferencia de los migrantes haitianos que llegaban a la zona con recursos suficientes para pagar hospedaje y alimentación.
Hay muchos migrantes en una situación muy precaria, muchos niños con problemas de nutrición, mal cuidado, les falta abrigo, le falta pañales, le falta cualquier cantidad de cosas.
Entre tanto, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que en lo que va de este 2022, la cifra de migrantes que han pasado hacia Panamá se acerca a los 150,000, superando ya los 134,000 que pasaron en todo el 2021.
Y la tendencia es a seguir aumentando. Las condiciones de vulnerabilidad económica son evidentes. Ciudadanos que están más expuestos a ser utilizados por los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales.
El funcionario aseguró que al menos el 15% de los migrantes son menores de edad, por lo que hizo un llamado a instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad encargada de la protección de los niños, para que atienda la situación de vulnerabilidad que enfrentan cientos de pequeños que acompañan a sus padres en esta penosa travesía. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El Congreso peruano anunció que decidirá en 2 semanas si abre un antejuicio al presidente Pedro Castillo, después de que la Fiscalía lo acusara de presunto delito de organización criminal.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta una nueva indagación. Esta vez, la Fiscalía presentó ante el Congreso una denuncia por el delito de organización criminal. Es la sexta desde que asumió el poder hace 15 meses. La tesis de la fiscal es que el mandatario dirige una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas, integrada por su entorno familiar y político. El mandatario de izquierda fue elegido el año pasado para gobernar hasta julio de 2026 y algunos peruanos lo defienden. Desde que asumió, Castillo ha vivido bajo el cerco de la fiscalía y el asedio de un Congreso dominado por la derecha, que exige su renuncia e intentó ya en 2 ocasiones destituirlo. Por su parte, el Congreso anunció que decidirá en 2 semanas si abre un antejuicio al mandatario. El viernes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluará el pedido y, si lo declaran procedente, iniciará un antejuicio político a Castillo, que puede durar entre 2 y 3 meses, antes de que el pedido llegue al Pleno del Congreso, que es el único que puede decidir o no suspender el cargo del mandatario izquierdista. El presidente niega que su familia haya cometido delitos y dice ser víctima de una campaña para sacarlo del poder.
En otras noticias, funcionarios ucranianos han dicho este jueves que el país fue atacado por drones de fabricación iraní operados por las fuerzas rusas. El subjefe de la Oficina Presidencial de Ucrania dijo que los drones atacaron instalaciones de infraestructura crítica alrededor de Kiev. Las autoridades describieron los drones como los llamados aviones kamikaze, que llevan explosivos y se estrellan contra un objetivo. Entre tanto, Rusia y Turquía dialogaron sobre cuestiones de seguridad energética y la exportación de granos de Ucrania, entre otros temas. Jorge Orellana informa.
El presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reunieron para conversaciones bilaterales este jueves en la capital de Kazajia, Astana. Los dos líderes discutieron varios temas, incluida la seguridad energética y las exportaciones de granos. El presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que Ankara podría trabajar con Moscú para determinar los países de bajos ingresos a los que se puede exportar los cereales y fertilizantes de Rusia. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, le dijo a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que Turquía era la ruta más confiable para entregar gas a la Unión Europea. En declaraciones rescatadas por la agencia de noticias Reuters, Putin dijo: estamos transportando hidrocarburos a través de Turquía a países europeos. Turquía ha resultado ser la ruta más confiable para el suministro de gas a Europa, dijo. En tanto, en forma paralela, en otro escenario, en Bruselas, los ministros de defensa de la OTAN se reunieron con sus homólogos suecos y finlandeses, ocasión en la que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, elogió la condena de la Asamblea General de la ONU al intento de anexión ilegal de Rusia de 4 regiones parcialmente ocupadas en Ucrania. Permítanme dar la bienvenida al fuerte mensaje de la Asamblea General de Naciones Unidas, que condena claramente la anexión ilegal de territorios ucranianos por parte de Rusia y pide la reversión de estos actos ilegales. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 3:27, así va el mundo. Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia sus aguas orientales y voló aviones de combate cerca de la frontera con Corea del Sur, informó Seúl, aumentando aún más tensiones en la región. Las facciones palestinas, lideradas por el partido nacionalista Fatah y el islamista Hamas, firmaron un acuerdo de reconciliación para terminar con 15 años de división, tras 2 días de negociaciones en Argelia. El kurdo Abdelatif Rashid, antiguo ministro iraquí de Recursos Hídricos, fue elegido por el Parlamento como el nuevo presidente de Irak y sucede en el puesto a Bahram Saleh en medio de una acuciante crisis política en el país. Un jurado pidió la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para Nicolás Cruz, de 24 años, quien pasará el resto de su vida en prisión por la matanza que cometió el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria de Parlan, en el sur de la Florida. Y el argentino Marcelo Gallardo, conocido como El Muñeco, deja su trabajo como entrenador del River Plate de Argentina, luego de 8 años y 14 títulos. El entrenador dijo que no extenderá su contrato cuando expire en diciembre. Y en nuestra nota de ciencia y tecnología, la compañía Meta ha presentado su visor de realidad mixta Quest Pro. Detalles con Ariane González.
La compañía Meta presentó esta semana en Meta Connect 2022 su visor de realidad mixta Quest Pro, que será imprescindible en un metaverso abierto, y para ello la compañía va a facilitar diversos kits de desarrollo de software para los desarrolladores de terceros. Y en esta nueva realidad, los avatares de nueva generación también tendrán piernas. El nuevo visor Meta Quest Pro apuesta por la realidad mixta. La nueva propuesta busca la transición fluida entre el mundo físico y el virtual y para una mayor inmersión cuenta con bloqueadores magnéticos de la luz. Meta acompaña este visor de realidad mixta con nuevos controladores que contienen sensores de posicionamiento 3D y tecnología háptica para una captura del movimiento e interacción más realista. Los avatares tienen un papel destacado en la integración de las aplicaciones de Meta. Actualmente se encuentran en pegatinas y próximamente podrán usarse en los Reels y videollamadas de Messenger y en WhatsApp. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, este año se ha convertido en uno de los años en donde las subastas deportivas no paran de romper récords. Después de los 9 millones de dólares que se abonaron por la camiseta.